Y lo saludamos, bueno, porque ya está en línea y está por empezar un acto en la Casa Rosada, Horacio, que es muy, muy importante. Y está en línea Diego Golombek, doctor en biología, es profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del CONICET. Bueno, lo conocemos en general, lo conocemos y...
Claro, hicimos y un 1930 con él.
Sí, exactamente. Bueno, y decíamos que hay un acto que se está por que está por comenzar, donde se va a anunciar que 1000 científicos van a ser incorporados a distintos organismos del Estado Nacional. 1000, sí, 1000. Y además hay becas también cofinanciadas con el CONICET. Hola, Diego, Horacio Embón y Luisa Balmaya, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien, muy contento.
¿Qué te pasa por
dentro
cuando te das cuenta que hay 1000 algo parecidos a vos que van a poder pensar entre todos?
Me parece extraordinario, realmente. La formación en ciencias es muy buena, muy sólida, sobre todo en las universidades nacionales, y no solamente podemos aportar en investigación o en el sector productivo. Parece que es una forma de mirar el mundo, una forma de pensar que necesariamente tiene que ayudar en la gestión. Yo ya di el mal paso, yo estoy trabajando hace un año y medio en el Ministerio de Educación, y la verdad que es un desafío enorme, un aprendizaje enorme, pero creo que podemos aportar un montón, así que celebro muchísimo esta decisión.
Tiene que ver con que la ciencia no quede desconectada o descolgada, aunque yo digo ciencia por la ciencia misma, siempre aparecen después descubrimientos y aplicaciones que sirven para la realidad, sin lugar a dudas, pero digo, tiene que ver con que la gente tome además conciencia de que nuestros científicos y científicas tienen un aporte importante que hacer a la gestión de gobierno, a la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas. Tiene que ver con esto, Diego, ¿no?
Tiene todo que ver. Primero lo que vos decías, si uno trabaja en ciencias, no hay ciencia básica y aplicada. Hay ciencia buena, en todo caso, y en el camino vas a encontrar aplicaciones. Pero la verdad que la coyuntura nos mostró el lugar preponderante que puede y debe ocupar la ciencia en un gobierno, en un Estado, y tenemos que ir por mucho más. Tenemos los ejemplos de la pandemia, del presidente rodeado de científicas y científicos. Muy recientemente, aunque no trascendió demasiado, se creó una unidad de ciencias del comportamiento, también para asesorar en la toma de decisiones, como ocurre en Inglaterra y ocurre en otros lugares, gente que sabe de psicología, de economía del comportamiento, para ayudar a que las decisiones sean más racionales. Y ahora la idea es que estos 1000 científicos, científicas, estén en distintos organismos del Estado, porque el camino del científico es demasiado unidimensional. Vos terminás una carrera, haces un doctorado y en algunos casos por ahí te sumás a la industria o al sector productivo. Pero la mayoría de los casos estás o en las universidades nacionales, haciendo investigación y docencia, o en el CONICET, o ambos. La verdad que es muy poco eso. Está muy bien que identifiquemos lugares donde la cabeza de un científico, de una científica, seguro va a aportar para que la cosa sea más eficiente,
tal cual,
más racional.
Yo digo,
más
en los cuatro años donde al país le pasó todo lo que no tenía que pasarle, se endeudó, se achicó ciencia y técnica, se achicó educación y salud, ¿dónde fueron a parar tanta inteligencia, tanta voluntad, tantos sueños? ¿Qué pasó con todos ellos y ellas?
Mira, la respuesta del país, de la comunidad científica frente a la pandemia, es una forma de corroborar que no se acabó el desarrollo científico. Estaba ahí, estaba dando vueltas, seguía participando, seguía colaborando, y de pronto despertó para encontrar nuevos tratamientos, nuevos diagnósticos, en todo punto de vista. Fíjate que hay científicos del área de las ciencias sociales, mi laboratorio trabaja en sueño, también pensando en cómo aportar a la pandemia. Así que el sistema siguió estando sólido, aún estando muy desfinanciado. Es cierto, es posible que unos cuantos se han tenido que ir. Es normal, sí, básicamente parte de la carrera científica es estar afuera un tiempo. La idea es que podamos recibir de nuevo a todos esos jóvenes que estuvieron afuera formándose y vuelvan a aportar a la ciencia argentina. Pero no se rompió el sistema, por eso es que ahora podemos mostrarnos bastante fuertes.
Claro, mientras te escuchaba, Diego, pensaba en lo que decía esta mañana el presidente de la Nación a propósito de las nuevas etapas que se inician con la vacunación, esta posibilidad de inocular con la segunda dosis a más argentinos y argentinas, el crecimiento de la economía, de la industria, y dentro de ese crecimiento también la ciencia y la tecnología no están, digo, desacopladas del crecimiento nacional, muy por el contrario, potencian el crecimiento.
Es clarísimo lo que estás diciendo y es relativamente reciente. Cuando yo estudié hace muchos años en la Facultad de Ciencias de la UBA, aquellos que se decía daban el mal paso, ¿sí? O sea, se pasaban a la industria, eran mirados un poco raros, ¿no? Como no traidores, pero casi, como que dieron el mal paso. Hoy es todo lo contrario. Hoy, la verdad que la articulación entre ciencia, tecnología y desarrollo es obvia y cómo no nos dimos cuenta desde siempre. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho más incentivos, tanto para que los científicos estén en el modelo de desarrollo, como para que la industria, los empresarios, inviertan en investigación y desarrollo, que no lo hacen.
Claro, que no es solamente plata, no. Estamos hablando que no es solamente dinero.
No, es política, es redistribución de fondos, pero también de la gente, de las prioridades, que no seamos tan unitarios o centralistas. La gran mayoría de los científicos estamos en las grandes ciudades, y eso también hay que repensarlo un poco.
Claro.
Y este programa de los mil científicos tal vez ayude un poco a distribuir a la gente por lugares clave.
Ahí pensaba en un canal que en algún momento estuvo muy, digamos, dirigido a entusiasmar a jóvenes y a demostrar que la ciencia no era algo lejano, que podían muchos y muchas entusiasmarse en las distintas ramas que propone el desarrollo científico y tecnológico. ¿Entendés que hay que darle un mayor impulso, Diego, a esto para retomar el entusiasmo de nuestros jóvenes?
Está más que probado que la comunicación pública de la ciencia, la divulgación científica, favorece las vocaciones, favorece que más chicos y chicas se interesen por la ciencia. Y acá tenemos grandes ejemplos. Tecnópolis, en su época de oro, fue un gran ejemplo de fomentar vocaciones científicas. Por supuesto,
bueno, vos mismo con programas. Vos sí, con programas que hemos visto con tu, ¿cómo se llama? Tu mameluco amarillo o naranja.
Efectivamente, sí, muy recordado. Adrián Paenza, otro prócer de la comunicación de la ciencia.
Sí, claro. Claro.
Así que un programa de desarrollo científico tiene que estar acompañado de un programa de comunicación pública de la ciencia. Tenemos el Centro Cultural de la
Ciencia. No queremos más. Te queremos agradecer, sé que estás ahí nomás para ver los grandes anuncios. Gracias, Golombek. Buena vida para siempre, como siempre.
Igualmente. Un abrazo.
Un abrazo.
Diego Golombek.